Amén. Y así puesto de pie, sí. Qué bonito poder alabar a Dios que provió músicos que nos puede guiar. Qué bendición. Pero ahora busquen sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Sabe? Nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús. Me ha puesto a pensar por qué tenemos este nombre, Nueva Vida en Jesús, porque hay iglesias que a veces tienen otros nombres. Les gustó un lugar en la Biblia, Iglesia Betania, o un lugar como antes, aquí había una iglesia, Heights Baptist Church, Iglesia Bautista del Heights, del área. Y hay iglesias que su nombre debe de decir algo. Y yo pensé, bueno, sería bueno traer una palabra basándola en el nombre de la iglesia. Es muy fácil decir, Nueva Vida en Jesús, yo pertenezco a Nueva Vida en Jesús, pero mi pregunta es, no tanto si usted pertenece a la iglesia Nueva Vida en Jesús, o si usted asiste a esta iglesia Nueva Vida en Jesús, pero ¿tiene usted una nueva vida en Jesús? Más importante que un título es poseer a Cristo. Entonces la Biblia enseña que los hijos de Dios recibieron vida por medio de Cristo Jesús. Esta nueva vida es nada menos que la vida de Cristo implantada en sus hijos. Los hijos de Dios reciben la vida de su Hijo Cristo Jesús. Y al recibir el Hijo de Dios, ¿quién es Jesús? El creyente recibe la vida de Dios, ¿no? Bueno, cuando recibimos el Hijo de Dios es que hemos recibido su vida. Cristiandad, hermano, no es una religión. Y la verdad es más que una relación, es una persona. Es Cristo viviendo su vida por medio de su cuerpo. Por eso somos llamados el cuerpo de Cristo. Otra cosa es, otro nombre, templo, casa de Dios. Cristo vive en su casa y nosotros somos. No es el edificio, no es el bloque o ladrillo, no. Y como el pueblo hispano siempre dice templo, y el pueblo de los norteamericanos dice church, iglesia, pero aquí no es ni templo ni iglesia, es un edificio. La iglesia donde Cristo vive somos nosotros. Entonces, muy importante entender eso. Y entonces, es decir, que ya no vive el pecador, sino es Cristo que vive en él, como dijo Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero yo no creo que Cristo nada más escogió a Pablo. Pablo era un ejemplo, un patrón de millones más que iban a recibir a Cristo. Y ellos también podrán decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No nada más Pablo, es para todos. Entonces, bueno, todos que recibieron a Cristo. Entonces, ¿qué implica todo esto? ¿Qué implica esa nueva vida? ¿Qué significa esa nueva vida en Jesús? Y podríamos haber dicho, algunas iglesias se llaman nueva vida en Cristo. ¿Qué es la diferencia? Bueno, no hay. Jesús habla de su humanidad. Él es nuestro sumo sacerdote. Él murió en la cruz como un hombre, un ser humano. Cristo es su título divinal, o Él es el Mesías. Pero vamos a enfocar en Jesucristo. Y la verdad es, ¿qué implica todo eso? Ok, yo tengo una nueva vida en Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Entonces, si el creyente verdaderamente recibió una nueva vida en Jesús, ¿no deberá existir una clara evidencia de esa nueva vida en él, en el creyente? Si supuestamente, por ejemplo, si usted tiene cáncer, todavía no te das cuenta ahorita, pero tarde que temprano ese cáncer se va a manifestar por medio de dolor. Y ha visto, hermanos, yo ahí, sabe, a veces, un pastor muchas veces visita el hospital, en los enfermos. Y me ha tocado ver víctimas del cáncer que cuando ya están en sus últimos días, son como esqueletos. Gente que antes era robusta y fuerte y muy, se movía, muy activa, se convierte en un vegetal en la cama y se ve todo su carne chupada, ¿verdad? Y se ve los como esqueleto. ¿Por qué? Por el cáncer. Bueno, si tú también tienes ahora a Jesús, se debe de notar en tu vida. Así como se notan las cosas malas, como cáncer, se pueden notar las cosas buenas, no hay mejor que Jesús. Si Cristo vive en mí, entonces mi vida debe de ser una clara manifestación del que está dentro de mí. Entonces, vamos a ver primero los primeros tres versículos aquí en Efesios 2. Y él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, no ayer, no mañana, ahora, opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ahora mire, él mismo se está incluyendo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, que de cuando usted nació primera vez, si usted no nació de nuevo, usted nada más nació una vez, como todo ser humano, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Primero, nuestra vida pasada sin Cristo Jesús. ¿Cómo era mi vida? Antes de recibir a Cristo en nuestras vidas, éramos esclavos. Y teníamos tres amos trabajando juntos en armonía para hacer la vida nuestra una miseria. Éramos esclavos. El primero, versículo 2, aquí dice, éramos esclavos de los hombres, del mundo. Y aquí dice en versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora el apóstol Pedro en su primera epístola dice algo similar. Diferentes palabras, pero la misma enseñanza. Usted mira capítulo 4, versículo 3, primera de Pedro. Baste ya, en inglés sería enough, ya, párale. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, los mundanos, los del mundo. Otra palabra por gentiles, paganos. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora mire, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de una vida sin freno y os ultrajan. En otras palabras, antes vivíamos siguiendo la corriente del mundo. Y vemos entonces aquí, éramos esclavos de los hombres. Se llama presión del grupo. ¿Qué dirán si yo no hago esto? Yo no hago el otro. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis colegas en el trabajo? Déjame decirle algo. Si tú amas a Cristo, ¿a ti qué te importa qué dirán? Tú vives con tu mirada en Cristo, no en los hombres. Pero antes de conocer a Cristo, así éramos. Hacíamos cosas a veces por presión del grupo. En inglés se llama peer pressure. Donde ven esa presión, y la Biblia habla de eso en otras partes también, no os conforméis a este mundo, a este siglo, en Romanos 12. Y si usted recuerda, hermanos, cuando usted va a un zoológico o Six Flags o un lugar de estos, hay eso donde usted puede poner un dinerito y hay un monito, puede ser un elefante, un jirafa, un león, y usted pone el dinero en la máquina. Y sale la cera y va a hay un molde. Y después del molde, si tú quieres un león, un elefante, lo que sea, entra, la cera entra por este molde, después se pone bien caliente y después sale el monito que usted quería. Y eso es lo que está diciendo, que no conformes a este mundo. El mundo quiere moldearnos a la imagen de su príncipe, que es el diablo. Él es el príncipe del aire. Y por supuesto, el segundo amo es el diablo. Regresando a Efesios 2. Éramos esclavos del diablo. Usted viene aquí en el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, dice, de este mundo, los hombres. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el diablo, él es el Dios de este siglo, con D minúscula, él es el príncipe del aire, y él es el padre de todos los que no conocen a Cristo. Y él opera en sus corazones, aunque no dan cuenta, no se dan cuenta. Entonces lo que pasa es que, sin darnos cuenta, no, antes no sabíamos, éramos esclavos del diablo. Entonces, éramos esclavos de la presión de los hombres, de las modas, de la corriente de este mundo, y éramos esclavos del diablo. Y el Señor mismo dijo, no hay que buscarlo, Él dijo a los judíos, que eran los líderes religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y hacen lo mismo que él. Él es el homicida del principio, él es padre de las mentiras, y ellos también mintieron, pagaron falsos testigos y por fin mataron a Jesús. Siguieron la onda de su padre. Y si tú no eres cristiano, me duele decirle, dice, yo soy cristiano. No. Hay muchos cristianos con los dientes para afuera. Hablando de veras, si tú tienes una nueva vida en Jesús, tú eres hijo de Dios. Si tú no tienes al Señor en tu corazón, tú eres hijo del diablo. Él es tu padre. Y vas a terminar con él en el lago de fuego. Es lo que enseña la Biblia, hermanos. Yo no estoy sacando nada de otras partes. Todo lo que estoy diciendo aquí está basado en la Biblia. Entonces, vemos aquí también, éramos esclavos del mundo. Y éramos esclavos también de nuestras propias pasiones en la carne. Y aquí encontramos el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo hijos de ira? Dios va a derramar su ira sobre todos aquellos que mueren fuera de Cristo, fuera de Jesús. Entonces, no hay un punto neutral. No. Cada ser humano, no hay excepción. No existe. No le hace qué idioma hablas, cuál es tu cultura, qué color es tu piel. No le hace. Cada ser humano o recibirá el amor de Dios en Cristo o recibirá la ira de Dios fuera de Cristo. Será derramada por completo. Su amor o su ira. No hay un lugar en el medio. No hay. O estás en un lado o el otro lado. Pero tú vas a experimentar o el amor de Dios o la ira de Dios. Y si usted no me cree, no le hace. Es la verdad. Tú no tienes que creerlo. Pero un día vas a ver. Una cosa, leo mi Biblia. Y una cosa yo estoy más y más convencido. No hay ateos en el infierno. No hay. Los ateos están aquí y creen que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero nadie en el infierno dirá que no hay Dios. Y menos cuando termine el lago de fuego. Entonces, muy importante tomar en cuenta eso. So, éramos antes de recibir al Señor, antes de estar en Cristo, éramos esclavos de los hombres o de este mundo, esclavos del diablo. Y esclavo de nuestras propias pasiones. Otra manera es tu propio corazón. Te engañó. Tu propio corazón te hizo creer lo que no era. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que engañoso es el corazón. Perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nadie puede conocer su corazón. Tanto que dice en Proverbios 28, 26. El que confía en su corazón es necio. Mas el que anda en sabiduría será librado. Escoge lo que yo creo o lo que es sabio. Pero siempre lo que tú crees no es sabio. Al menos que concuerda con la palabra de Dios. Pero si lo que tú crees no concuerda con la Biblia, es necio. Es necedad lo que está creyendo. Ahora vemos entonces la conexión de nuestra vida con Cristo. Yo tengo mi nueva vida en Jesús, ¿ok? ¿Dónde está la conexión? ¿Cómo está conectado todo eso? Bueno, en el versículo 4 al 7. Y vemos aquí que, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora, déjeme decirle algo. Tome en cuenta que amó. No dice nos ama, nos amará, nos amó. Ella nos amó y comprobó ese amor, le comprueba ese amor con la cruz. Dios nos amó tanto. Hablando a los que están en Jesús, si tú no estás en Cristo, Dios derrama su ira, no su amor. Eso no es para ti, es para los que estamos en Jesucristo. Dice, pues yo quiero que sea para mí. Ok, entonces, tienes que recibir al Señor. Tienes que reconocer que Cristo quiere entrar en tu vida. Que Dios quiere sacar ese corazón de piedra que tú tienes y quiere darle un corazón de carne. Un nuevo corazón. So, primero, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, tomen en cuenta aquí. Aún estando nosotros, versículo 5, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Están a entender, hey, después nada que tú hiciste, es la gracia de Dios. Y cuando usted nació de nuevo, ese es cuando Dios te dio vida con Cristo. En otras palabras, nosotros estamos limitados al tiempo, Dios no. Un día es como mil años, mañana es como ayer, Él ve todo al mismo tiempo. Él lo ve pasado y futuro. Nada es futuro para Dios, es futuro para nosotros. Y nada es pasado. Él ve todo como que es presente, porque Él es eterno. Él no está limitado el tiempo como nosotros. Entonces, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, en ese momento, todos que están en Cristo resucitaron con Él. Y la Biblia habla de eso. ¿Okay? Entonces, y vemos aquí en versículo 6 también. Dice, nos resucitó, y juntamente con Él nos resucitó. No está hablando aquí de que nada más Él resucitó, nosotros también. Y es pasado, ya resucitamos. Ahora, déjame decirle algo de esa vida que tenemos en Cristo. Algunos enseñan que se puede perder la vida, que podemos perder la salvación. Cuidado, tú vas a perder. No. Cristo no me dio un préstamo. No es como un carro. Tú pagas por el carro, está bien. El día que tú no pagas, te lo quitan. Lo mismo que una casa cuando la compras. Tienes que pagar tanto por mes. No la pagues, te van a quitar la casa. So, a muchos miran la salvación así. Cristo le dio la salvación, pero si tú no cumples, la perderás. No se puede. Aun si el diablo quisiera quitarme la vida, él no la va a encontrar. Porque mi vida está con Cristo, escondida en Dios. Mira conmigo Colosenses, que después de Efesios es Filipenses, y después de Filipenses Colosenses. Está muy cerca. Y mira conmigo en capítulo 3 de Filipenses. Y dice así la palabra de Dios. Mira el versículo 3. Porque habéis muerto, o sea, ya morimos. Pero mira cómo empezó el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, y hemos resucitado con Cristo, ya hemos visto en Gálatas. Dios está viéndote y a mí nos, viene, nos mira como que ya es un hecho, resucitamos con Cristo. So, mira ahora el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es difícil explicar eso, pero entiende eso. Tu vida está con Cristo, escondida en Dios. Nadie la va a encontrar. El diablo con todo su ejército nunca hallará tu vida, porque está escondida en Dios. Dios la escondió. Pero aunque la escondió, un día la manifestará. Y usted mira aquí el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, mire, mi nueva vida en Jesús, quiere decir que es mucho más que una vida que Él me dio. Cristo me dio de sí mismo. Él ahora vive en mí. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, hablando de la venida de Cristo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es un hecho. Tu vida está escondida en Dios, con Cristo. So, Él nos dio vida con Cristo. Y Él la escondió. Resucitamos con Cristo. Pero, algo interesante. Te has puesto a pensar. ¿Qué piensan los ángeles? ¿Qué están pensando los ángeles acerca de nosotros? Te has puesto a pensar. Es algo muy curioso para ellos. Ellos no tienen idea de lo que está pasando. Mira, mira Romanos 8. Interesante aquí. Usted lee, de, por ejemplo, en Apocalipsis, de los 24 ancianos, de los serafines, los querubines, los arcángeles, este ángel, aquel, millones y millones de ángeles. Pero usted mira aquí en capítulo 8 y mire lo que dice empezando en versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, y todos sufrimos, hermanos, del tiempo presente no son comparables. Ahora mire, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que una gloria increíble se va a manifestar, no a nosotros, en nosotros. Y yo recuerdo lo que leímos en Colosenses también, que cuando se va a manifestar con gloria eterna. Pero ahora sigue leyendo, 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿quién? Los ángeles. Toda la creación de Dios en el cielo, todo lo que podemos imaginar, estos que vinieron, como Gabriel que habló con Daniel, y habla de Miguel el arcángel que peleaba con Satanás, y todos esos querubines que vio Isaías, y cubriéndose, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Uno al otro, esos querubines y serafines. Y dice, ¿qué es la diferencia entre querubines y serafines? No sé, cuando llega al cielo, yo te digo, porque yo no sé. Cuando llego al cielo, tal vez sabré la diferencia. Pero hay dos tipos, hay serafines y querubines. Pero una cosa le voy a decir. Dice aquí el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar o esperar la manifestación. Recuerda que cuando Cristo se manifieste, vamos a manifestar con Él. Estamos escondidos en Cristo. Pero habrá un día de la manifestación, cuando Cristo ya no está escondido ni nosotros, y todo ojo lo verá. Dice, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todos los ángeles, todas esas criaturas en el cielo, están esperando con ganas, con mucho anhelo, con anhelo ardiente. Ya cuando, esperando a ver nuestra glorificación. Después habla aquí, a mí es increíble, hermanos. La creación también está sufriendo. En el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Porque hay huracanes, porque hay esos tornados, porque hay fuegos, porque hay inundaciones, porque hay enfermedades, porque hay cáncer y todas esas otras cosas. Entonces dice, porque también, 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿De qué? De los hijos de Dios. ¿Y quiénes son? Somos nosotros. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y también Pedro y otras partes, hay algo que el Señor tiene planeado para nosotros, que es más allá de nuestra comprensión. Y después dice aquí, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué están esperando? Mira 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos Espíritu Santo en nosotros, pero eso no se compara con lo que Dios tiene para nosotros en aquel día. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. So, ve ustedes, hermanos, qué bonito es todo eso. Y puedo seguir leyendo más, pero tengo que seguir. Pero quiero que entiendan. Usted lee Efesios, que es un hecho. Nos resucitó con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Si usted mira cómo empezó Efesios, capítulo 1, versículo 3. 1:3 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. So, ve ustedes, es un hecho, nueva vida en Jesús. ¿Tú tienes esa nueva vida? Y vemos entonces, nos hizo sentar, regresando al capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerda que nos hizo reyes y sacerdotes. Recuerda que la Biblia dice eso. Y somos un real sacerdocio, según Pedro. Él nos hizo reyes y sacerdotes, según Juan, en el libro Apocalipsis. Vamos a reinar con Cristo, pero también somos sacerdotes. y Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Estamos sentando no para reinar, pero para interceder. Él intercede por nosotros. Y nosotros debemos interceder los unos por los otros, porque somos sacerdotes. Y uno que está sentado está reinando. Y un día vamos a reinar con Él. Y en la mañana en la clase hablamos de diferente, cómo será el juicio de los cristianos. Yo nada más puedo decirle lo que mi mente alcanza a entender. Y tal vez me equivoco, pero esa es mi teoría. Cuando Cristo dijo de los mayordomos que eran fieles, y el Señor de ellos dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Piensa la palabra poco y mucho. Quiere decir que lo fiel que somos aquí en la tierra, sobre lo poco que nos da, eso determinará la responsabilidad y la autoridad que tendremos en el cielo. Dice, sobre mucho te pondré, que si algunos tendrán más autoridad que otros. No sé si habrá otros reinos, otros planetas, no sé lo que Dios tiene planeado, pero lo que Él tiene, dice, tú vas a estar sobre mucho si tú eres fiel sobre lo poco que te ha dado. Por eso muchos van a sufrir pérdida en aquel día, no su salvación, pero pérdida en el tribunal de Cristo. Entonces, y es como, por ejemplo, en un ejército, ok, tú vas a ser un capitán, tú vas a ser un coronel, tú vas a ser un general. Y cada oficio tiene más responsabilidad que el otro. Yo creo que eso lo va a pasar, pero una conclusión que puedo sacar cuando dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y veamos entonces ahora algo más. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Quiere decir, cuando tú piensas, Cristo está sentado a la diestra, ahí estás tú también. En los ojos de Dios, tú ya estás allí. Porque donde está Cristo, estamos nosotros. Porque estamos en Cristo. Y si usted lee aquí en Efesios, ve cuántas veces dice, en Cristo, en Dios. Entonces, vemos aquí, tanto que en Filipenses, Pablo dice, el vivir es Cristo. Es Cristo que vive en nosotros, hermano. Esa es la nueva vida. Entonces, vemos aquí también que somos objetos de las abundantes riquezas y bondad de Dios en Cristo. Si usted mira versículo 7, 2, 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Hermanos, cuando el Señor nos salvó, no es nada más porque nos amó. Él quiere demostrar su gracia y su amor, y que Él nos sacó, como dijo de los himnos, de la escoria, nos sacó del mugrero, de la miseria, de las tinieblas, y nos dio luz y vida. Y ahora nosotros, que éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Y ahora, no más siendo hijos de Dios, ahora nos quiere glorificar y seremos más gloriosos que a los ángeles, tanto que vamos a juzgar ángeles. Nosotros somos, hermanos, vamos a hacer una exhibición eterna de la gracia y el amor de Dios. Todos van a ver a los hijos y, wow, qué cosa. Y eso es lo que Dios tiene destinado para sus hijos. Entonces, si tú tienes esa nueva vida en Jesús, Dios va a usar tu vida para mostrar su gracia. Lo que dice aquí en versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. Aquí dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, no para con los ángeles, pero para con nosotros. Dios nos va a utilizar, en otro lugar, como en Malaquías, somos su especial tesoro. Vamos a hacer un tesoro especial para Dios, delante de toda su creación. Vamos a ser el pináculo de todo. Entonces,
por toda la eternidad vamos a brillar como Dios brilla. La Biblia dice, mira conmigo bien rápido acerca de la venida de Cristo. Mira primera de Juan, la primera epístola en el fin de sus Biblias, en capítulo 3. Y dice eso, primera de Juan, capítulo 3. Mira versículo 1. Mirar cuál, y estamos hablando aquí de la bondad y el amor de Dios, dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, mira aquí, amados, ahora somos hijos de Dios. Somos, no vamos a ser, ya somos, no es seremos, no, somos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando tú piensas en tu glorioso Señor Jesucristo, tú también serás glorioso, como Él. Él es el primogénito, ya no es el unigénito. Somos sus hermanos y hermanas. Y nosotros vamos a brillar como Él. Entonces, toda la creación, ¡wow! ¿De dónde sacó esa gloria de esas criaturas pecadoras que blasfemaban y eran borrachos y eran malos y mataban? Y ahora míralos. La gracia de Dios los convirtió. El amor de Dios los cubrió. Y ahora la gloria de Dios está brillando sobre ellos. Eso es lo que está pasando. ¿Te has puesto a pensar a Adán y Eva? ¿Cómo eran antes de su pecado? ¿Cómo es que se dieron cuenta de que estaban desnudos después de que comieron de la fruta, verdad? Que sin duda no necesitaba ropa porque ellos eran muy resplandecían, brillaban, fueron hechos a la imagen de Dios. Y perdieron este brillo cuando pecaron y se dieron cuenta de su desnudez. Pero su ropa antes era la gloria que Dios les dio y perdieron esa gloria. Y Dios quiere volver a darnos esa gloria y vamos a brillar con ropa resplandeciente, como dice la Biblia. Y vemos entonces aquí, ahora, nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Ok, eso era la conexión. Pero, ¿y qué de esa nueva vida? Bueno, el versículo 8 y 10 es donde entra lo práctico. ¿Ok? Hasta ahora ha sido puro teología, doctrina. Ahora, el versículo 8 al 10, vemos aquí cómo debemos de vivir en luz de esa doctrina. ¿Ok? Yo tengo una nueva vida en Jesús. Me dio esa vida. Yo resucité con Él. Un día reinaré con Él. Pero, ¿cómo aplica eso a mi vida ahora? ¿Cómo se aplica eso ahora en mi vida? Porque tal vez tengo un año más, tal vez tengo 20 más, tal vez 50 más, hasta que el Señor me recoge o hasta que Él venga. ¿Cómo debo yo de vivir en luz de esta noticia? Bueno, primero, nuestra nueva vida en Jesús, hay que reconocer que es un don de Dios. Nadie puede ganar esa vida, no podemos comprarla. No podemos adquirirla por buenas obras. Y Él aclara aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y muchos se enfocan en eso, pero aún tu fe no te salvaría si no fuera por la gracia de Dios. Y Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si la fe es secundaria. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, tú ni tendrías fe. Y aun si tuviera usted fe, porque Él es el autor de nuestra fe. Pero aun si usted pudiera fabricar fe en tu propio corazón, Dios podría decir, tu fe no me importa, no la quiero. Pero es por la gracia de Dios que somos salvos por la fe. Todo se inició con Dios. Entonces, Él fue que estableció este plan. La salvación viene por la fe, no por las buenas obras. Entonces, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nadie aquí puede ganar la salvación con buenas obras. Y nadie aquí puede ganar la salvación por asistir a la iglesia, o por ser bautizado, o por dar dinero. Miren, dime una cosa, le voy a decir algo. Hay gente que creen que porque dan dinero a la iglesia, que Dios está muy contento con ellos. Déjame decirle algo. Dios no tiene necesidad de tu dinero. Lo que Él quiere es tu corazón. ¿Ok? Ahora, sí, la iglesia tiene cuentas que pagar. Nosotros pagamos luz, pagamos agua, pagamos sueldos, pagamos esto y lo otro, como todos ustedes tienen. Nosotros, la iglesia también tiene sus biles, sus cuentas. Y sí, necesitamos que todos sean fieles en esa área. Pero que nunca des porque piensas, así voy a ganar mi salvación, o si la tengo no la quiero perder. El dinero tiene nada que ver con tu salvación. Fue primero la gracia de Dios, Él quiso salvarte, fue por la fe y fue también por la sangre derramada de Cristo Jesús. No fue por el dinero, fue por la sangre de Cristo que nos compró. Entonces, muy importante recordar, y nuestra vida en Jesús es un don de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por medio de quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Él quien nos dio, es una dádiva, es un regalo. Pero cuando el Señor te da ese don, Él quiere, ¿qué vas a hacer con este don que yo te di? Es como si hay una señora, que una mujer que sabe mucho de tejer, y le doy estambre, y pues de ahí hace un suéter, hace algo muy bonito, guantes, hace muchas cosas. Hasta puede ser una cobija. Dios te da su vida, Dios te dio la salvación, ¿qué vas a hacer con ella? Entonces vemos aquí que nuestra vida en Jesús es una nueva creación. Es como el segundo nacimiento. Por eso dice en versículo 10. Porque somos hechura suya, que es de creación de Él. Y después de la clara, creados otra vez en Cristo Jesús. En otra palabra, Dios te volvió a la primera creación. Cuando nacimos, fuimos creados en Adán, nuestro primer padre, que pecó y falló. Cristo es el segundo Adán, dice la Biblia. En Corintios, 1 Corintios 15. Y todos que tienen esa nueva vida en Jesús, es que ahora fueron creados de nuevo en el segundo Adán, que fue Jesucristo. Y este segundo Adán no falló, él cumplió. Él fue tentado como Adán fue tentado, pero él no pecó. Él vivió como Adán, tenía que beber agua, comer comida, descansar. Pero Él no pecó. Él fue tentado en todo, según todos los hombres y mujeres. Mas Él no pecó. Entonces nosotros, ahora cuando Cristo vino y pagó por nosotros, y murió y fue y resucitó, entonces ahora todos estos que nacieron de nuevo, ahora son nueva criatura o nueva creación en Cristo Jesús. En otras palabras, todos que estamos en Jesús, recibimos una nueva vida porque fuimos creados de nuevo en Jesucristo. Es lo que está diciendo el versículo 10. Porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero también veamos aquí, hermanos, cuál es el objetivo. Recuerdo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ahí dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura, nueva creación en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo, usted todavía es parte de la vieja creación en Adán, y vas a sufrir con la raza humana y terminará en el lago de fuego. Después de estar parado ante el gran trono blanco. Entonces, nuestra nueva vida en Jesús tiene su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nos creó el Señor de nuevo en Jesús? Pues aquí está el versículo 10. Dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras. No dice por medio de, no, para buenas obras. Es decir, que Dios nos preparó, Dios nos dio vida nueva para que anduviéramos en, y viviéramos haciendo buenas obras. Y eso es. Y dijo el Señor en Mateo 5 que así hacemos buenas obras y brillamos nuestra luz delante de los hombres para que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. En otra palabra, estamos aquí para vivir una vida piadosa. No para estar emborrachándose, diciendo maldiciones, mintiendo, robando, mirando cosas que no se debe. Dios nos dio nueva vida en Jesús para vivir la vida de Jesús en la tierra. ¿Y desde cuándo preparó eso? Bueno, hemos visto en Efesios 1, 3. Recuerda que dice aquí, en versículo 4, perdón, bueno, versículo 3 también, ¿verdad? Que nos bendijo en toda bendición espiritual, es pasado, ¿verdad? En los lugares celestiales. Ahora dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿por qué nos escogió Él antes de que el mundo fue hecho? Versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Después regresamos al capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Los cuales, hablando las buenas obras. Versículo 10. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y francamente, hay que tomar en serio eso. La Biblia dice, ¿verdad? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Verdad? Y dice, ya no vivo yo, ¿más quién? Vive Cristo en mí. ¿De veras Cristo vive en ti cuando tú no amas a ciertas personas? ¿Amaría a Cristo a esa persona que tú no amas? ¿De veras Cristo miraría unas páginas feas, pornográficas, insinuantes, cuando usted sabe que Cristo no lo haría? ¿Qué haces tú haciendo eso? ¿Cree que Cristo cometería adulterio? ¿Cree que Cristo cometería fornicación? ¿Cree que si tú dices que eres cristiano y tú andas viviendo unión libre, que no es unión libre, es unión esclavitud? Es unión pecadora. Que dos personas durmiendo juntos no están casadas. Y después algunos, muchos, van a la iglesia descaradamente, adorando a Dios y hasta cantan alabanza. Después van a la cama y se acuestan juntos, ni están casados. ¿Cree que Cristo está de acuerdo con eso? ¿Esa es una nueva vida en Jesús? ¿Cree que Cristo mentiría para recibir más ayuda del gobierno? Porque si tú mientes con la pluma, es lo mismo que mentir con la boca. Es testimonio falso. A mí, piensa todas las cosas que hacemos. ¿Cree que Cristo, doy un ejemplo, ¿sabe cuando el Señor me hace ver que Él está en mí? Cuando yo estoy esperando una luz roja, no viene nadie. Entonces, espere, no viene nadie. Ay, ya me quiero ir. Pero yo me quedo parado hasta que se ponga verde. ¿Por qué? Porque tengo una nueva vida en Jesús y Él no quiere que haga eso. Pero nadie está mirando. ¿Cómo que nadie está mirando? Cristo está dentro de mí. Él ve todo lo que hago. ¿Y ves? Momentos así, hermanos. O cuando estoy en la fila allá en Walmart y hay una viejita contando su dinerita y saca el bolsita y así. Ay, come on, tengo prisa. Tengo ganas. Ay, yo pago por ti ya. No. Pero ustedes saben, hermanos, todos hemos estado en situaciones así, ¿verdad? Pero un día te va a tocar ser el viejito hacerlo. Pero el hecho es, hermanos, el Señor nos permite, a veces, hermanos, yo creo que les dije una vez eso, pero hay caras nuevas, voy a decirlo. Una vez estamos en otro edificio en la Sanders, y yo tenía prisa, y había uno lento de enfrente de mí, quería pitarle. El Señor me dice, no lo hagas. Yo estaba siguiendo, ¿y sabes dónde fue? Para la iglesia. Era domingo de la mañana. Imagino donde le hubiera pitado el pastor. Ay, no, el Señor me detuvo. ¿Eh? Y estos son detallitos, hermanos, que te hace brillar la luz o no brillar la luz. ¿Verdad? Y sí, créemelo, era un joven que venía de Tamiyu, de la universidad, y está bien despacito, pero bueno. El hecho es, tenemos que cuidar. Entonces, nuestra nueva vida en Jesús tiene su objetivo, hermanos. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? para buenas obras. ¿Cómo vives tú tu vida? ¿Cómo la vives? ¿De veras tienes Jesús en tu corazón? ¿De veras tienes al Señor viviendo la vida de Él dentro de ti? ¿O hay mucho de yo y no es suficiente de Cristo? Digo lo que dijo Juan, o sea, que yo mengue y Él crezca. Pero muchas veces Él que está bajito de nosotros estamos creciendo. Y no está bien. Y la conclusión de todo eso. Primero, hermanos, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Cristo dijo en Juan, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Si Cristo está en ti, tú eres una persona libre, libre del pecado, libre de la presión del grupo, libre de las modas que no glorifican al Señor, libre de una vida que de veras, en vez de glorificar al Señor, arrastra su nombre en el lodo. Nos libró de todo eso. Tú tienes una nueva vida en Jesús, y esa nueva vida para que tú vivas en buenas obras, haciendo buenas obras. Y Cristo Jesús es nuestra vida. Eso es lo que es ser cristiano. Es que ya tú moriste y el Hijo de Dios viene y Él vive su vida dentro de ti. Por eso tu cuerpo se convierte en casa de Dios. La Biblia dice que tu cuerpo es templo de Dios. Templo es casa de Dios. Templo. Tu cuerpo, Él vive en ti. Él quiere vivir su vida en ti. Por eso algunos no quieren. Porque para recibir a Cristo tienes que morir a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. Y mientras tú no te niegas, Cristo no va a vivir su vida. No vivirá su vida dentro de ti. Y tenemos el poder y la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en nosotros. También eso es muy importante. Mira Colosenses 3 y versículo 5. Y 3:5 de Colosenses dice así. Hacer morir, pues. Después que leímos los versículos 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, que ya resucitamos y Cristo es nuestra vida. Dice, hacer morir, pues. La palabra, pues, que es en luz de estos primeros 4 versículos. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. En otra palabra diciendo Pablo, hey, quítase ya la carnal, lo carnal, el hombre viejo, vístese del nuevo que es Jesús. ¿Sabe? Cuando usted ve un cuerpo, usted no ve a la persona desnuda, usted ve a la persona cubierta con ropa. Bueno, lo que está diciendo aquí Pablo, que la gente vea en usted cubierto con Cristo. Que vean Cristo y no a ti. Porque recibiste una nueva vida en Jesús. Que la gente vean a Él en vez de a ti. Que vean al Señor en toda su gloria por medio de tu vida. Tenemos que vestirnos. Y a veces estamos dormidos y no nos vestimos. Y por eso, en Romanos también habla de eso. No hay que buscarlo, pero Romanos capítulo 6 habla de eso. Y el bautismo tiene mucho que ver con eso. El hombre viejo murió. Y ahora es una persona nueva en Cristo Jesús. Hay que andar en vida nueva. De eso habla Romanos capítulo 6. Y por último, nuestra vida implica una nueva creación. Nuestra nueva vida. So, ¿qué es mi nueva vida en Jesús? Soy una nueva creación. Y eso quiere decir que si las cosas viejas pasaron, no debemos permitir que los pecados de nuestra vida pasada domine o controlen nuestra nueva vida. Si usted era una persona iracunda antes, con falta de control, Ya, deja eso. Ah, pues no es fácil. Nadie dijo que es fácil. Pero mientras tú tienes control de tu vida, siempre vas a batallar. Cuando tú reconoces que tu nueva vida es en Jesús, en Jesucristo, ahora tú estás dejando las cosas y ahora estás dejando que Cristo tome control. ¿Cuándo ustedes batallan? Todos batallamos con algo. Algunos de aquí batallan con tentación sexual, a veces homosexualidad, tal vez quieres otra persona aparte de tu pareja. Otra gente batalla con el dinero, no sabe controlar su dinero. Eso es pecado, hermanos. Tú eres mayordomo del dinero que Dios te da, no malgastando ese dinero. Otros no pueden controlar su lengua y batallan. Todos los problemas que tenemos se debe a que Cristo no está en control de nuestras vidas. Y Él puede hacerlo, mas Él quiere trabajar con nosotros. Él no quiere robots. Él quiere que tú accedas el paso a Él. Deja que Él tome control de tu vida. Es su vida. Es la de Él que te dio. Y Él quiere que usted deje que Él viva su vida por medio de tu vida. Y ya no vive, ya no vivirás tú, sino es Cristo que vive en ti. Es lo que Él quiere. Esa es la nueva vida en Jesús. Es el mejor regalo que te puede dar. Te dio de sí mismo. Él dio su vida para ti. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás viviendo como vives? ¿O quieres acceder, someter, entregarle todo a Él? Vamos a poner de pie y quiero hacer una oración. Después vamos a cantar un himno. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Y Señor, gracias por la nueva vida que nos diste. Y entendemos, Señor, que esa nueva vida es nada menos ni nada más que tú mismo. Tú que vives en nosotros. Tú que has convertido nuestros cuerpos en tu templo, tu casa. Y tú que quieres, Señor, vivir tu vida a través de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no adueñarnos de nuestras vidas, sino reconocer que tú eres el dueño de nuestras vidas. La verdad, no teníamos vida hasta que tú viniste. Y ahora tenemos vida. Y te damos toda la honra y la gloria. Y queremos brillar nuestra luz delante de los hombres para que te glorifiquen a ti y a tu Padre, a nuestro Padre. Y Padre nuestro, ayúdanos. Hay hermanos aquí con debilidades, con problemas, y se sienten frustrados. Señor, solo tú puedes dar las fuerzas y mostrarnos dónde estamos fallando para que podamos confesar y arrepentirnos. Y yo sé que tú nunca rechazarás un corazón contrito y sincero. Y te damos las gracias por todo eso. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén.